una llum a l'horitzó.
Con Hugo Ballester.
COPE. Estar informado.
El 29 de octubre de 2024 quedará en la memoria para siempre de los valencianos y también de los españoles como uno de los días más trágicos de su historia. Una catástrofe natural sin precedentes se cobró la vida de 223 personas y un sinfín de daños materiales que hoy, 2 meses más tarde, todavía están por reparar. Hablamos de 78 municipios afectados, 60.000 personas atrapadas por la riada, 4.000 edificios dañados, más de 500 kilómetros de carreteras cortadas o 128.000 vehículos siniestrados. Y hoy, 63 días después, solo un tercio de los negocios ha podido retomar su actividad. Esta es la cruda realidad y estas son algunas de las cifras que nos dejó la devastación. Algo que para muchos hace que cueste tener esperanza. Sin embargo, hoy en COPE buscamos algo de luz entre tanta oscuridad. Mi nombre es Hugo Ballester y esto es Una llum a l'horitzó.
Una llum a l'horitzó.
Con Hugo Ballester.
So kiss me under the mistletoe.
Tenemos la intención de visitar en este especial COPE desde Valencia algunos de los municipios más afectados por la riada para conocer de primera mano en qué situación se encuentran sus vecinos, sus negocios, 2 meses después de la tragedia. Comenzamos este viaje a través de la radio en Catarroja, una localidad que respira valencianía por los cuatro costados, rodeado de campos de arroz, de naranjos y huerta, y cuna de la Ipebre, del puerto que lleva su nombre. Catarroja sigue sacando fuerzas para salir adelante y paseando por sus calles se encuentra nuestra compañera Isabel Moreno. Hola Isa, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué te has encontrado en Catarroja?
Pues mira, como bien decías, estamos pegaditos aquí a Valencia, 8 kilómetros apenas de la capital, 30.000 habitantes y han pasado esos más de 2 meses que comentas y hay calles por las que pues parece que no haya pasado el tiempo desde ese fatídico 29 de octubre. A ver, hay coches apilados en zonas aquí cercanas. De hecho, sabes que hace unos días nos dio un susto uno de los incendios, con lo cual pues hay un riesgo evidente todavía. La marca del barro todavía aparece en algunas paredes. Eso contrasta con las calles con las que ya se ve el negro del asfalto. Es verdad que todavía hay incluso semáforos que no funcionan, pero sí, hay mejoría. Bueno, cómo no iba a verla, ¿no? Después de 2 meses después. Una de esas mejorías ha sido, y esto es importante para los más pequeños, la vuelta al cole. La DAN ha afectado, te recuerdo, un total de 48.751 alumnos de 115 centros de estas localidades. En teoría, el pasado 16 de diciembre, todos los niños deberían haber vuelto a clase. Digo en teoría, porque hay algunos centros escolares que no se atrevieron a abrir en ese momento. ¿Por qué? Porque los responsables pedían a la Consejería de Educación pues un certificado firmado por este departamento o por un técnico que garantizara esa seguridad para el regreso de los más pequeños. Sin embargo, ese documento no ha llegado. ¿Qué es lo que sí que tienen? Tienen un informe de la empresa Traxa en el que se recogen los trabajos para mejorar esas obras en cada uno de estos centros. Pero esto, para esos afectados, como imaginarás también, es insuficiente. Porque en la memoria es inevitable, Hugo, está ese accidente en ese centro escolar de Massanassa que se cobró la vida de un trabajador mientras realizaba esas labores de limpieza y mejora del colegio. Con todo, como te digo, han vuelto al cole. Y aquí hay dos princesitas. A ver cómo os llamáis, que tengo aquí conmigo. ¿Cómo os llamáis?
Yo me llamo Rimas.
Y yo me llamo Sara.
A ver, ¿habéis vuelto al cole las dos?
No, yo todavía no y me han mandado a un colegio de Valencia.
Bueno, pero estás en el cole, has vuelto al cole.
Efectivamente, he vuelto al cole. Y yo es que efectivamente estaba en un colegio que no había pasado la DAN, entonces sigo yendo al colegio.
Bueno, entonces tú vas al mismo cole con todos tus compañeros, tú no has tenido cambios, ¿todo bien?
Sí.
¿Y tú has tenido que hacer amigos nuevos?
Pues
Desgraciadamente he tenido que hacer amigos nuevos porque muchos de mis amigos han perdido muchas cosas por la Dana. Entonces han decidido crear una nueva vida y pues han tenido que comprar pisos nuevos, muebles nuevos, y les ha ayudado un poco en esos.
Bueno, eso lo has hecho tú también, eso está muy bonito.
Sí, me ha encantado mucho ayudarles, igual que mi prima, que también ha perdido su casa, entonces he ido a ayudarla un poco.
Pero hay alguna cosa buena en esto, que es que todos os ayudéis entre vosotros, ¿verdad?
Sí, ahora gracias a Dios pues todo está bien y tienen una casa, les han traído los muebles y ahora están muy felices.
¿Y tienes amigos nuevos en el cole porque es un cole nuevo?
Sí, tengo amigos nuevos, de hecho ya me he hecho muchísimos amigos y me han dicho que están encantados de conocerme.
¿Ves qué cosas buenas también? Oye, ¿y vuestro deseo para el año que viene? ¿Tenéis alguno? Seguro que sí, muchos, decidme alguno.
Ojalá que no vuelva a pasar algo malo, porque ya hemos sufrido mucho todo el mundo y queremos vivir la vida perfectamente y que no vuelva a pasar.
Y yo, mi deseo más deseado, pues deseo que todas las personas que han sufrido daños, tanto corporales como de la casa, pues que se mejoren pronto y que pronto puedan volver a tener toda la felicidad y la sonrisa que tenían antes.
Pues que sepáis que estos días los deseos se cumplen, ¿eh?
Sí.
Bueno, Hugo, esto por lo que respecta a los más pequeños, ya ves que las sonrisas de ellos nunca se borran, eso sí que es una luz en el horizonte, los pequeñines. Pero, de todas formas, a pesar de esta sonrisa de estas dos niñas que te dejo, te cuento en un rato una historia de superación que también es emocionante de verdad.
Visitamos la comarca de la Ribera Alta, allí donde el agua seguía haciendo estragos antes de desembocar en el mar. Estamos en Alchemesí para preguntar cómo están sus vecinos 63 días después de la tragedia. Y con el objetivo de traer a la antena de COPE una de esas historias familiares marcadas por la unión, el coraje y sobre todo el afán de superación. Allí está Iván Herraiz. Hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal Hugo? Muy buenas.
¿Cómo está Alchemesí? ¿Cómo se encuentra la gente de la Ribera?
Pues podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que estamos en la zona cero de la Dana aquí en la Ribera. El pasado 29 de octubre, el río Magro desbordó a su paso por esta comarca, causando estragos en localidades como Carlet, como La Alcudia, Guadasuar, Benicuy o Poliñá de Xúquer, o la propia Alchemesí, pero son solo algunos de los pueblos que se vieron afectados aquí en la comarca de la Ribera. Hoy el polvo en suspensión sigue siendo protagonista en las calles y todavía podemos ver las cañas y los coches destrozados que anuncian que la tragedia también dejó aquí una gran huella. Hoy en día los pueblos siguen luchando por encontrar esa normalidad que perdieron hace 2 meses y por tratar de reconstruir tanto sus negocios como sus viviendas.
Preocupados por uno de los sectores que más trabajo ofrece y que más dinero genera, tanto en Valencia como en nuestro país, la hostelería, vamos en busca de un restaurante familiar castigado primero por la pandemia y ahora por la Dana. Y hasta allí nos ha querido acompañar, y no sabe cuánto se lo agradecemos, uno de los mejores chefs del mundo, Iván.
Sí, es Quique da Costa, que hoy se ha venido con nosotros a La Mecedora, aquí en Alchemesí. Hay que decir que Valencia es una tierra de fantástica hostelería y este sector se ha visto muy afectado por la Dana. Según datos de Conostur, la Confederación de Hostelería y Turismo, cerca de 1.500 locales hosteleros se han visto afectados, con unas pérdidas que rondan los 300 millones de euros. Como esperanza, está previsto que un 40% pueda volver a abrir en los próximos 2 meses, pero el 15% no volverá a retomar la actividad. A la espera de saber qué ayudas llegarán y cuando la propia hostelería podrá llegar a esa normalidad que tenía antes, pues personas como Quique da Costa, un chef excelente, reconocido tanto a nivel nacional como a nivel mundial, con 3 estrellas Michelin, nos ha querido acompañar aquí en el día de hoy. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Además de sufrir, también has ayudado porque has puesto en marcha Desde Valencia para Valencia, esa iniciativa con grandes chefs también como Ricard Camarena y Begoña Rodrigo. Hugo te escucha ya desde aquí, desde Alchemesí. Quique da Costa.
Hola amigo, muy buenas.
¿Cómo estás?
Desde Valencia para Valencia, más de 50 cenas solidarias, cerca de 400 chefs, 300 estrellas Michelin, casi 400 soles Repsol, la que habéis liado.
Sí, la verdad que una iniciativa extraordinaria desde Valencia para Valencia con el básicamente fue un reflejo rápido de una vez estábamos dando de comer a las máximas personas posibles que nuestra logística nos permitía, tanto Ricard como Bego como yo y como otros cocineros con estrellas, sin estrellas y anónimos, evidentemente, y metidos incluso en nuestras cocinas, decidimos pararnos un momento a pensar, a coger aire y ver cuál era la siguiente fase. Y nos paramos a pensar que lo siguiente era intentar recoger el máximo dinero posible para ayudar a las víctimas directamente de ese tejido productivo que estaba directamente en todos los municipios y pedanías afectados. Y ahí es donde activamos, Ricard primero a la cabeza y Bego conmigo, bueno, pues esta iniciativa de, bueno, hacer lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que cocinar, organizar grandes eventos para recaudar el máximo de dinero posible para que sean donaciones, que bueno, pues que estamos con la satisfacción de haber hecho el trabajo, siempre pensando que nos hubiera gustado recoger todavía mucho más dinero, pero tan agradecido por el impacto, por la solidaridad, por la respuesta social, obviamente por la respuesta del sector. Y la verdad que, bueno, pues ahí estamos activos, todavía activos y siempre latentes un poco en esta extraordinaria iniciativa, sí.
Decías que después de esta gran iniciativa ya estáis pensando en qué más podéis hacer. Abusando de la confianza en COPE que tenemos contigo y que tengo yo particularmente, te voy a pedir que te acerques con Iván a un restaurante maravilloso de la comarca de La Ribera, en Alchemesí, a La Mecedora, para que veas lo que les ha pasado en primera persona y, sobre todo, para que les ayudes con tu ánimo, con tu estrella, con tu sol, con tu corazón, a levantar cuanto antes la persiana. ¿Te parece?
Por supuesto.
Nuestra siguiente parada se encuentra en Albal, a 15 kilómetros del centro de Valencia. Un municipio que no llega a 20.000 habitantes y donde predominan los polígonos industriales, destacando allí el mueble, la automoción o los forjados. Un lugar, Albal, al que la riada de aquel 29 de octubre partió el pueblo por la mitad. La parte más castigada, alrededor de la avenida Padre Carlos Ferris, y la que se ha salvado del desastre total y está ayudando, evidentemente, desde el primer día a sus vecinos damnificados. Hasta allí, en busca de esperanza y signos de reconstrucción, se ha marchado Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué te has encontrado en Albal?
Bueno, dos meses después sigue oliendo a tierra mojada. Es cierto que el barro ha dejado paso al polvo. Y en el extrarradio es verdad que sigues viendo los coches apilados esperando cita en el desguace. Las imágenes que ves hacen que no olvides, y hacemos bien, lo ocurrido aquel 29 de octubre. Las cifras del desastre en el sector comercial hablan de que entre 4.000 y 5.000 pequeños comercios se vieron afectados. Aquí donde estamos, en Albal, muy cerca del Triángulo del Mueble, como decías, como llaman a esta zona entre Alfafar, Catarroja y Sedaví, mucha gente trabaja allí y se ha visto arrastrada por la tragedia. Pero por encima de ese olor a polvo, veo luz en los comercios. Es cierto que muchos cuelga todavía el de se traslada o volvemos pronto, pero lo dicho, he visto luces y es sin duda un buen síntoma, una buena señal de esa lenta recuperación que se vislumbra en el horizonte. En Albal, símbolo del pequeño comercio, está una pastelería con más de 50 años de tradición familiar y ganadora de los Oscars de la repostería y panadería de la provincia de Valencia. El dulce sabor de ese local se lo llevó el agua, pero no están dispuestos a dejar pasar 51 años de tradición pastelera. Pastelería Galán es el exponente de la reconstrucción en esta localidad valenciana y vamos a hacerles una visita porque tienen buenas noticias que contarnos.
Visitamos otro lugar al que la tragedia no le podrá arrebatar su encanto. Estamos en Aldaya, uno de esos municipios con tradición valenciana y lleno de buena gente que hace poco más de dos meses vio cómo la riada arrasaba con todo, cubriendo de barro y de lágrimas las calles de las que nunca nos fuimos y por las que hoy volvemos a transitar. En Aldaya, la pasión futbolera te asalta en cada esquina y fue precisamente allí, lo recordaréis enseguida, donde cuatro niños, en mitad de la tragedia, fueron felices y se evadieron por un instante de todo aquello, pegándole patadas a un balón, cubiertos de fango y entre coches destrozados.
El deporte también ha sido duramente golpeado por la tragedia y vamos en busca de una solución. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo.
¿Cómo está Aldaya? ¿Cómo han quedado las instalaciones deportivas en la provincia de Valencia?
Aldaya está luchando, como prácticamente toda la zona de Valencia afectada por la riada. Pero si hablamos de deporte, y hablamos sobre todo de fútbol, hay que recordar rápidamente algunos datos. 26 campos de fútbol arrasados, 20.000 jugadores que se vieron afectados, más de 6.000 partidos suspendidos por la Dana durante esas trágicas fechas y unos 20 millones de euros se van a necesitar para recuperar todas estas instalaciones. Estamos, como dices, en Aldaya y estamos con Julián Calero, que es el entrenador del Levante y una de esas personas que no ha parado de ayudar. Y nos preguntamos, hola Julián.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué Aldaya? ¿Por qué estamos aquí? ¿Nos lo tienes que resolver tú?
Bueno, ha sido un poco una elección. Yo vi muchísimos clubes que estaban con las instalaciones absolutamente destrozadas. Aldaya era una de ellas, pero vi la cantidad de niños que tenían, vi la implicación que tienen y me ganaron. Y bueno, pues teníamos la posibilidad de una ayuda a través de asociaciones y pues trajimos algún cheque para ayudarles a la reconstrucción de su campo, que pudieran volver a la normalidad lo antes posible. Y un poco ha sido conocer a las personas, ¿no? El presidente, ya lo has visto, la gente de aquí, me parecía, es una sociedad sin ánimo de lucro, que también para mí era muy importante, y sobre todo las ganas de ayudar a los chicos a que volvieran a la normalidad. Fue un poquito el motivo de la elección.
Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas.
A veces el destino quiere que las buenas personas estén donde más se las necesita. Usted fue policía y estuvo en primera línea en Atocha, aquel 11M que jamás podremos olvidar. Y 20 años más tarde se encuentra en Valencia, también ayudando en otra tragedia nacional.
Pues sí, es curioso. Mira, este tipo de tragedias son como una bola que te tragas y es difícil de digerir. El 11M a mí me costó prácticamente 20 años digerirlo. De hecho, estoy terminando de escribir el libro sobre uno de los capítulos versa sobre el 11M, pero bueno, trata sobre la vida y sobre el deporte y el fútbol, ¿no? Y cuando ya había digerido esa, de repente nos ha venido esta, ¿no? Que es también muy, muy difícil de digerir por todo lo que hemos visto, por la tragedia tan grande que ha sido y por, bueno, cómo hemos tenido que echar todos una mano, ¿no? Bueno, son situaciones que en la vida pasan y yo creo que no es casualidad. Y me tocaba estar aquí, yo creo que fiché por el Levante y vine a Valencia porque tenía que estar en este momento aquí para ayudar a la gente. Y pues uno se remangó y tiró hacia adelante y ayudamos todo lo posible, ¿no? Y seguimos haciéndolo porque esto solo ha hecho que empezar.
Yo tampoco creo en las casualidades y creo que el destino le deparaba que estuviera cerquita de los valencianos en estas fechas. ¿Nos aguanta un momento, mister? Y enseguida estamos con los chavales de la escuela.
Por supuesto, aquí nos quedamos para, sobre todo, darles a ellos ese empujón de ánimo que les hace tanta falta y esa fuerza que entre todos les vamos a volver a dar.
Y cerramos esta primera ronda de conexiones, volviendo al Horta Sud, al lugar junto a Paiporta, denominado como la zona cero de esta fatídica dana. Estamos en Picaña, municipio que atraviesa como una daga en el corazón el Barranco del Pollo y donde la riada causó estragos, destrozando desde puentes hasta campos de naranjos y se llevó por delante innumerables bajos, negocios y sueños por realizar. Por eso en COPE queremos estar con su gente, más concretamente con sus mayores, que son los nuestros. Fermín Rodríguez, Picaña, ¿qué te has encontrado allí? ¿Dónde estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo. Estamos en Solimar, una residencia de mayores en Picaña, espectacular, nueva, luminosa, pasillos amplios con todas las comodidades, que está pegada al Barranco del Pollo y, eso sí, rodeada aún de mucho polvo, de muchos coches abandonados y, sobre todo, de muchísimas incertidumbres. Este centro abrió sus inscripciones el pasado 23 de octubre con la intención de, unos días después, pocos, iniciar su actividad normal, pero claro, hubo un cambio radical, el que sufrieron muchas poblaciones afectadas por la dana el pasado 29 de octubre. Aquí el agua inundó el sótano, donde está la cocina y alguna maquinaria. Afortunadamente no había residentes aún, pero eso sí, aquí no se ha dejado de funcionar porque rápidamente este centro, que tenía todo preparado para su inauguración, se convirtió en el centro de salud de Picaña, también en el alojamiento para las fuerzas de seguridad del orden del Estado, de otras personas mayores de otra residencia que sí que se había visto afectada por la Dana y también para bastantes familias que se quedaron sin hogar ese día. De hecho, 16 aún están residiendo aquí a la espera de que se les encuentre una vivienda social. Ahora ya hay gente mayor viviendo aquí y con ellos queremos hablar porque esa gente mayor, la nuestra, es la que va a vivir unas Navidades muy, muy especiales y por eso estamos aquí acompañados de Carmina, 91 años, una mujer simpática, con muchísima energía, y de Lola, 89, de Picaña. Carmina, muy buenas, ¿cómo está?
Pues estoy relativamente bien.
Aquí la cuidan de maravilla, ¿no?
De maravilla. Aquí tengo unos masajes que me dan en las piernas que me hacen nueva.
Lola, ¿cómo está usted? ¿Qué tal se encuentra? Porque usted se quedó sin casa.
Me encuentro como una reina. Como si estuviera en mi casa.
Ole.
Porque tengo todo lo que quiero y todo lo que pido.
La Dana se llevó su casa, pero Solimar se ha convertido en su nuevo hogar, ¿no?
Mi nuevo hogar. Por eso estoy aquí. Cariño, si yo estuviera en mi casa, no estaría aquí.
Pues Hugo, ya lo has visto. Ahora enseguida volveremos con más historias, pero has escuchado la alegría, la esperanza de esta gente mayor, nuestros mayores, que viven unas fiestas muy, muy especiales.
Cinco municipios, cinco periodistas, cinco historias de superación en este especial de COPE desde aquí, desde Valencia, dando voz a los testimonios de la gente que tanto sufrió y que sigue luchando por salir adelante. Quédate con nosotros, que este viaje, nunca mejor dicho, merecerá la pena.
Una Yuma Lurizó.
Con Hugo Ballester.
Regresamos a Catarroja, allí habíamos dejado a nuestra compañera Isabel Moreno buscando una de esas historias de superación que merece la pena ser contada en la radio. No sé si te ha dado tiempo a llegar a tu destino ya, Isa.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Pues mira, pillas justo ahora entrando, es un pequeño kiosco de la calle Albacete de Catarroja. Lo abrió Antonio hace 41 años, él tiene ahora 67. La Dana arrasó con todo, ya lo sabemos, también con su kiosco, además, justo cuando estaba a 4 meses de jubilarse. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues estamos aquí luchando, peleando.
Cuéntame cómo, cuándo abrió, después de la riada, este pequeño comercio, qué pudo salvar, qué es lo que se llevó esa riada.
Pues abrí el día 22 de noviembre, he podido salvar nada, este mostrador que tengo aquí delante que pesa bastante y el agua lo tumbó, pero no pudo con él. Sí que se llevó otros mostradores y se llevó estanterías y se llevó una serie de neveras, en fin, sí que se ha llevado cosas. Pero he podido librar dos estanterías y el mostrador que estáis viendo, o sea que no tengo más.
Hay una frase muy curiosa que le he leído a usted o le he escuchado, es a mí la Dana no me va a decir cuándo tengo que cerrar.
Hombre, claro que no, vamos a ver, ya decidiré yo cuándo me tengo que marchar, ¿no? Va a decidir la Dana por mí, ¿no? Ahí estamos peleando, claro, para luchar por ello. Y cuándo me voy a jubilar, pues ya sí que no lo sé ahora mismo, ¿eh? Ya esto ya se ha complicado la cosa.
¡Qué maravilla! Hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué significa en su vida para su día a día el kiosco?
Pues hombre, es mi trabajo, ¿sabes? O sea, es mi trabajo desde hace ya 41 años y lo significa todo, de aquí ha salido todo. He criado a mis hijos y mi familia ha ido adelante. O sea, que yo es que he cogido una crisis ahí de la del 82 y entonces es antigua ya la del 82, ¿eh? Y ahí, nada, pues mira, dije, me metí aquí y digo, desde aquí ya no me saca nadie, ni la Dana.
¿Cómo puede ser que tan cerca de la jubilación vuelva a abrir la persiana?
Pues muy sencillo, yo al principio pensé que no, y luego donde dije Diego, digo, como se llame eso, ¿sabes? O sea, no, al final me eché atrás y me lo tragué, porque todo el mundo me preguntaba, yo decía, digo, pues mira, esto ya es lo que me faltaba para irme. Pero al final pues dije, no, vamos a seguir peleando, hay mucha gente que me necesita, que necesita mis periódicos, necesitan leerlos, y no había nadie, digo, pues mira, pues yo voy a abrir otra vez, y aquí me tienes otra vez, ¿sabes?
Diga que sí. ¿Se ve la luz, Antonio, al final del túnel?
Sí se ve la luz, claro, simplemente hay que lucharla y ya está. Mira, ahora me ha salido un poco de acento. Tienes que pelear y nada más. Y eso, claro, yo lo tengo más fácil porque es que llevo tanto tiempo que lo tengo muy fácil. No, yo lo veo fácil, para mí lo veo fácil.
Todo un ejemplo, Antonio Medina, que os quiero de Catarroja. Le mando un abrazo muy grande, le agradezco ese espíritu de resiliencia. También que siga cuidando, como decía ahora, la información en papel, la venta de periódicos tan importante en nuestras vidas y toda la fuerza del mundo para este renacer que está afrontando.
Nada, pues muchas gracias por el interés prestado.
Isabel Moreno, Informativos COPE, Catarroja. Gracias y feliz año para ti también.
Igualmente.
Nos está esperando Iván Herraiz con Quique da Costa en Alchemesí para visitar un restaurante al que sus ganas de levantar de nuevo la persiana bien valen unas cuantas estrellas.
Una Yuma Lurizó.
Con Hugo Ballester.
De vuelta por la comarca de la Ribera, estamos en Alchemesí. Allí se encuentra Iván Herraiz, acompañado, como habéis escuchado, por Quique da Costa, uno de los chefs más importantes del mundo, y preocupado y ocupado también por el resurgir de la hostelería valenciana. Iván, ¿qué historia nos traéis?
Bueno, pues sabemos que Valencia es una tierra de fantástica gastronomía con la paella, ¿no? Como, lógicamente, una de sus piezas clave, pero también es típico el almuerzo. Hoy nos hemos venido precisamente a Alchemesí, esa localidad de La Ribera, como decíamos, con el restaurante La Mecedora, que es la cuna del almuerzo en esta zona de Valencia. Ostenta el premio al tercer mejor bocadillo de España y el Cremaet d'Or, que deleitó a todas sus visitas cada vez que pasan por este restaurante. La suya es una historia de retos constantes, porque abrieron solo días antes de que el COVID nos encerrara todos en casa, el 9 de marzo de 2020, y ahora el desbordamiento del río Magro ha arrasado con todo. Incluso una trabajadora tuvo que pasar aquí la noche del 29 de octubre. Sus propietarios, Sergio, Chaume, también su hermano Gerardo, que son los que conforman la familia Santa María, que da, en este sentido, pues la propiedad de este restaurante, La Mecedora, que hoy pues visitamos con mucho gusto aquí en la sintonía de la cadena COPE y estamos con Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues encantado de poder estar con vosotros y de esa presentación y de que nos acompañe Quique aquí en La Mecedora.
¿Cómo estaba esto el 29 de octubre y cuánto habéis avanzado ya desde entonces?
A ver, el 29 de octubre, la verdad que fue un día para nosotros que nunca más olvidaremos. Podemos ver que tenemos algunas sillas y nos ha costado encontrar unas sillas donde poder sentarnos, ¿no? Aquí vemos un poco la magnitud del problema, ya que nuestro local quedó totalmente destrozado por la dana. Entraron 80, 90 centímetros y con eso pues se llevó todo. Se llevó el 80% de maquinaria, se llevó todas las existencias que teníamos. Preparábamos de cara al fin de semana un evento en Valencia, justo de promoción del almuerzo, que se llama Esmorza Fest, y teníamos preparados ya 500 litros de cremaet y 80 tiramisús para el fin de semana poder pasar una mañana de convoy, ¿no? Como decimos los valencianos. Y ese es un poco el resumen de todo. Ahora sacando fuerzas prácticamente de las pocas, ¿no?, que nos quedan, después de ya casi 50 días, y nada, poco a poco recuperándonos y con ánimo.
Sergio, decíamos lo de los retos porque precisamente abristeis pocos días antes de la pandemia. Lógicamente eso supuso para vosotros un gran problema, porque nada más abrir, tener que encerrarse con lo que supuso eso también para la hostelería, y ahora un segundo reto. ¿Cómo lo afrontáis?
A ver, yo creo que la hostelería y los que somos de bar, los que somos de familia hostelera y los que nos hemos criado detrás de una barra toda nuestra vida, al final creo que tenemos una capacidad de resiliencia, y hemos visto a nuestros padres lo que es trabajar de domingo a domingo, hemos visto a nuestros padres lo que era hacer un servicio por la noche de cenas y al día siguiente hacer un bautizo, y creo que la capacidad de trabajo, de esfuerzo y de ver las cosas como una oportunidad de mejora, creo que va innato, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, nosotros abrimos el negocio justo unos días antes del COVID. ¿Y qué hicimos? Pues reinventarnos. Hicimos el kit esmorzador para que la gente se pudiera llevar el almuerzo a casa. Nos dimos a conocer con una promoción muy activa en redes sociales, ¿no? Y era un momento donde la gente estaba en casa, tenía como emocionalmente la sociedad lo achacó mucho, ¿no? Y creo que la hostelería, como muchas veces dicen, ¿no?, la industria de la felicidad, al final nosotros lo que intentamos pues fue generar esos pequeños momentos dentro de la pandemia, ¿no? Y ahora es diferente, el tipo de catástrofe es diferente, y aquí pues hemos hecho lo mismo, ayudar, volcarnos en lo que desde nuestra posición, desde un restaurante humilde en un pueblo, hemos podido hacer, recogida de alimentos, albergue para voluntarios, distribución de comida caliente, todo aquello que ha estado en nuestra mano para poder ayudar a nuestros vecinos, pues lo hemos hecho.
Hola Sergio, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas, encantado.
Estaba escuchándote con esa labor, con ese espíritu, con esa fuerza y sobre todo con esa tradición familiar, ¿no? El que ha visto al papá y a la mamá ir de mañana a noche a trabajar por el sueño de sacar a una familia adelante a través de la hostelería, del bar, del restaurante y que nada os iba a detener. Y por el camino estaba pensando, digo, hemos llevado aquí Queda Costa, que se ha inventado 8 millones de cajas en todos sus restaurantes para el takeaway y para llevarlo a la casa también en la pandemia. Digo, al menos no es competencia, porque esto es el kit del almuerzo. Es el kit del almuerzo, o sea, podéis convivir como hermanos.
Total, total. Siempre hay que unir fuerzas para todo.
Oye, hablando del negocio, Sergio, también estáis apostando por el licor del Cremaet. Has hablado antes de 500 litros, del convoy. El Cremaet aquí todos sabemos lo que es, pero para el que no lo sepa de lejos de Valencia, ¿qué es el Cremaet y qué es el licor de Cremaet?
El Cremaet es la bebida por antonomasia de la gastronomía valenciana, ¿no? Aunque hay muchas, como la mistela, como el herbero, ¿no? Y muchas que se tomarían en un momento de consumo.
La casalla.
Después de la comida, ¿no? La casalla, como chupito, como copa y, uh-huh, y tal. El Cremaet entra justo antes. El Cremaet es como un carajillo, ¿no? Uh-huh. El típico, sí, carajillo, sí, que todo el mundo conocemos de cualquier bebida espirituosa con café. Y en el Cremaet lo que hacemos es una mezcla, ¿no? Es principalmente lleva ron o principalmente lleva brandy, aunque nosotros hacemos una mezcla de varios licores porque nos gusta hacer algo que sea como para todos los públicos, ¿no? Y luego lo quemamos con cítricos, con canela, con azúcar, con granos de café. Y eso genera como una especie de licor, ¿no? Un poco caramelizado por esos azúcares que de alguna manera se van quedando ahí, con una graduación alcohólica un poco más bajita que una ginebra o un ron, que estamos hablando de 39-40, pues un licor de Cremaet puede oscilar entre un 16-18-20% de volumen alcohólico. Uh-huh. Y es perfecto para terminar cualquier comida con... Te pones un poquito de café, te pones el licor de Cremaet, le echas dos granitos de café, un poquito de canela y una piel de limón, y ahí tienes, vamos, terminas cualquier comida súper, súper bien.
Yo soy loco porque abráis. O sea habla con el alcalde, habla con el quien sea de aquí, rápido, porque aquí nos venimos, Hugo, y aquí tiene que ser espectacular. Y cuando la gente entre en su web o en su Instagram, va a haber un diseño que es muy contemporáneo. O sea, aquí no estamos hablando de un sitio... Ahora me venía a la cabeza cuando estaba comentando, ¿no? Bueno, lo que representa el sector de la hostelería, de la restauración. O sea, nosotros somos una parte del tejido productivo valiosísimo, y está mal que lo diga yo, pero bueno, ya ahora mismo no estoy hablando de estrellas Michelin, estoy, uh-huh, hablando simplemente, uh-huh, de esa economía circular y de la transversalidad que tiene la propia industria de lo que generamos. Al final, directos, indirectos, puestos de trabajo, somos seguramente la mayor parte del consumo de lo que se cultiva en nuestro territorio, de lo que se pesca, pasa por la restauración, por la hostelería, ¿no? No es una cuestión de sacar pecho, ¿no? Detrás de todo esto también hay mucha creatividad y una gran inversión. El dolor que supone ver que tantos días después de, ya meses, de la tragedia de la Dana, y este restaurante sigue cerrado, ¿cómo se soporta esto otra vez? Aquí hay que tener un riñón, una capacidad, porque cualquiera le van, pliega, y es que no tienes capacidad de reacción, sino es con una gran creatividad, no solamente en la cocina, sino también en las finanzas, ¿no? Y por lo tanto conocimiento. Mucho ánimo y fuerza, y oye, lo único que cuenta aquí es que como valencianos y valencianas visitemos este tipo de establecimientos tan afectados, que es la única manera de reflotarlo lo más rápidamente posible.
Nada más que añadir. Sergio, familia Santa María, restaurante La Mecedora en Alchemesí, gracias por contarnos vuestra historia y por sobreponeros sobre todo a los golpes, siempre con la cabeza bien alta. Sois sin duda un ejemplo para todos, así que os mando un abrazo muy, muy, muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Quique da Costa, 7 estrellas Michelin, uno de los mejores cocineros del mundo y un corazón que no le cabe en el pecho. Gracias por acompañarnos también en estas, gracias, fechas tan señaladas, por todo lo que estáis haciendo por los demás. Feliz año y mis mejores deseos, amigo.
Abrazo, igualmente.
Iván Herraiz, gracias. Feliz año, compañero.
Un abrazo, feliz año.
Ya tiene que estar Rafa Villarejo entrando en la Pastelería Galán, en Albal. Hasta allí nos vamos.
Yuma Lurizó
con Hugo Ballester.
Una llum en l'horitzó, una luz en el horizonte. Seguimos iluminando el camino de los valencianos de cara a este 2025. Regresando hasta Albal. Allí se encuentra Rafa Villarejo. ¿Dónde estás y con quién, Rafa?
Pues estoy en la avenida Cortes Valencianas, número 92 de Albal. No hace mucho, el pasado 9 de octubre, celebraban aquí, en este local, el primer premio del gremio de pasteleros y panaderos de la provincia de Valencia. Como decía antes, los Oscars de los pasteleros y panaderos. Y además no era la primera vez. ¿Quién iba a decir que apenas 20 días después, ese 29 de octubre, el trabajo de 51 años de esfuerzo se vería sepultado por el barro? En 1972, Joaquín Galán y Dora Samper abrían Pastelería Galán. Ahora es su hijo José Vicente quien regenta el negocio, dispuesto a levantar la persiana muy prontito, y es sin duda esta la mejor manera de empezar este año 2025. Hola, José Vicente.
Hola.
Bueno, dos meses han pasado, pero es difícil de olvidar. No sé qué recuerdo tienes de ese 29 de octubre.
A ver, pues creo que te lo puedes imaginar. Fue entrar aquí, recuerdo que estábamos, nos fuimos, cerramos lo que es la pastelería un poquito antes porque había mucho aviso de lluvias y eso. En ningún caso nos imaginábamos lo que iba a venir horas más tarde. Nos fuimos a casa y ya cuando vimos el desastre que se nos avecinaba, metro y medio de agua, yo digo, madre mía.
Bueno, pues Hugo, estamos en medio de la reconstrucción, dicho tal cual, y José Vicente transmite eso, la ilusión, esa luz en el horizonte de empezar de nuevo.
Hola, José Vicente, muy buenas.
Hola, buenas.
Teníais la previsión de reabrir en Navidad, finalmente será a principios de año, imagino que año nuevo, vida nueva. ¿Con qué perspectivas de futuro abrís?
Pues a ver, las perspectivas de futuro, ya te digo, se ha ido alargando un poquito los plazos porque, claro, tenía que entrar mucha maquinaria, tenía que entrar mucha... O sea, era al ser todo, tienda y obrador, tenía que entrar mucho. Se ha ido retrasando todo un poquito y la verdad es que pues hemos ido alargando y queremos salvar, pues digamos, el último eslabón, que sería Reyes de las Navidades. Y las perspectivas de abrir, pues en principio son muy buenas. La gente nos está apoyando muchísimo... que vamos a estar ahí, que tranquilos, que vamos a daros faena, y la ilusión de volver a retomar un poquito esto y de dar la calidad y el servicio y endulzar un poquito a la gente de aquí de alrededor, que la, según nos dicen, están esperándolo con muchas ganas.
Seguro que sí. Para los oyentes de COPE, para que se hagan una idea de la magnitud de este desastre, ¿tenéis más o menos cifrado lo que os va a costar la reconstrucción del local?
A ver, cifrado exactamente no, pero... entre dentro y fuera estamos hablando de más de 200.000 euros seguro.
¿Y en algún momento, José, os planteasteis, hablando de semejante cantidad y el dolor que sentisteis y la rabia y la impotencia, bajar los brazos y decir, no podemos reabrir?
Sí, la primera semana del 29 al 2-3 de noviembre fue horrible. La primera semana fue horrible. Estás un poco en shock, estás un poco que no sabes qué hacer. Lo único que te preocupa es sacarlo todo, sacar barro, y no te planteas nada porque simplemente es que no eres capaz ni de planteártelo. Pero luego, a raíz de ya te digo, de 3, 4, 5 días, ya vas un poquito entrando en la mentalidad de decir, ostras, esto lo tenemos que sacar, no podemos tirar por la borda el trabajo de tantos años y sobre todo el trabajo de mis padres de levantar esto que tanto les ha costado.
Joaquín, Dora, ese trabajo de 51 años cuando levantaron la persiana en Albal, en esta localidad valenciana, con esta pastelería Galán en el centro del pueblo. Por pensar en positivo, pensamiento alegre, habéis ganado el premio a la mejor mocadora, que es en San Donís, que es nuestro particular San Valentín para los valencianos, que es el dulce del mazapán envuelto en un pañuelo y que, como digo, se ha llevado el premio aquí el 9 de octubre, el Día de los Valencianos, la pastelería Galán. Pero hablabais de reabrir el Día de Reyes y ahí tenemos el roscón y algo muy valenciano que se parece pero no es lo mismo, que es la casca de Reyes. ¿En qué consiste y en qué se diferencia?
Pues la casca de rey sería, a ver, el roscón valenciano, lo denominaría yo. Tiene la misma forma, lo que pasa que es un mazapán. Es un mazapán como el mazapán de Toledo, que se hornea al horno y se decora con por dentro con dulces. Es el regalo que antiguamente aquí en Valencia hacían los padrinos a sus ahijados. Uh-huh. Y iba el tamaño iba aumentando a medida que el ahijado se iba haciendo mayor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el roscón, claro, le ha comido mucho terreno a la casca, aunque nosotros ya llevamos años defendiéndola y... A ver, no te voy a decir que se vende la misma proporción de roscones que casca, porque sería engañar, pero que cada año se vende un poquito más de casca y que hay muchísima gente que se lleva las dos cosas, que dice, pues mira, un trocito de roscón y un trocito de casca.
Pues que no decaiga esa tradición. Pastelería Galán, Albal, José Vicente, te agradezco muchísimo este rato de radio y nuestros mejores deseos para la reapertura en ojalá un par de días.
Muchas gracias, gracias por todo.
Rafa Villarejo desde Albal, gracias, feliz año.
Gracias, feliz año.
Una Yuma Lurizo.
Con Hugo Ballester.
Ya hemos conocido las historias de Catarroja, de Alchemesí o de Albal en busca de esa reconstrucción de cara a un 2025 que será duro, pero valdrá la pena. Y ahora nos toca regresar a Aldaya. Allí habíamos dejado a Pedro Zamora junto al entrenador del Levante Unión Deportiva, Julián Calero, dándoles todo su apoyo a una de las escuelas de fútbol que más niños y niñas reúne en toda la provincia y cuyo campo de fútbol, el Chaume Ortí, quedó destrozado por la riada. Pedro Zamora, ¿dónde estás y con quién?
Estoy en un centro de tecnificación de Aldaya, que es una auténtica pasada, y estoy con el director general del equipo de fútbol de Aldaya, que es Chimo Villegas. Hola, Chimo.
¿Qué tal?
Explícanos cómo encontrasteis esta solución, que bajo mi punto de vista es una auténtica maravilla y una auténtica suerte para que los casi 750 chavales pudieran seguir jugando a fútbol.
Bueno, al final esto fue consecuencia del proyecto que llevábamos haciendo, ¿no? Y de nuestro patrocinador también principal, la empresa familiar que tenemos, que bueno, creíamos que podíamos marcar una diferencia, ¿no? Aplicando pues este centro deportivo donde la tecnificación y el trabajo de fuerza para los jugadores fuera un diferencial. Y la verdad que presenté el proyecto, la empresa se volcó, creía que era muy importante pues aportar valor, ¿no?, a los jóvenes y sobre todo en esta situación que tenemos ahora todos de que a los niños les gustan mucho las maquinitas y la seguridad en la calle no nos permite salir como antes salíamos tanto a jugar, y creo que era una apuesta buena para poderles darles más deporte, ¿no?, más enfoque al jugador y un poquito pues darle un servicio integral, ¿no?, dentro de lo que era la estructura del club, y creo un acierto.
Hola, Chimo, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo lo estáis haciendo para organizar a 747 niños y niñas cada semana? Porque claro, con el campo, con las instalaciones destrozadas, podíais no cruzaros de brazos, porque yo creo que no es el mensaje, pero sí un poco dejaros llevar por la tragedia, ¿no?, y por el dolor de lo que ha sucedido en el pueblo. Y sin embargo, os habéis reinventado rápidamente para seguir dando servicio a la pasión y a los sueños de los más pequeños.
Lo que realmente más orgullo tengo es eso, ¿no?, que el equipo, el club es tan grande y realmente hemos organizado muy rápido para que los chavales puedan entrenar. Y esto fue una bendición, ¿no? Lo que primero era un diferencial de tecnificación y de fuerza, pues ahora es una zona de entrenamiento para todos y nos lo hemos encontrado, pues bendita suerte, ¿no?
Mister, estamos haciendo un programa especial en COPE buscando un 2025 con esa luz en el horizonte, y hay que poner en valor también lo que ha hecho, lo hemos hecho durante estos dos meses, el Levante Unión Deportiva, con esa recogida de alimentos, de material en el estadio, con ese reparto, con esa sensibilidad, esa empatía con las zonas afectadas, tiene un valor tremendo.
Sí, lo que ha hecho el Levante Unión Deportiva yo creo que está a nivel humano fuera de toda índole natural. Ha dado todo lo que tenía y un poco más, ¿no? Ya no solo a nivel de instalaciones, dejando que su estadio sea un almacén de comida, de recogida de enseres, sino repartiendo medicinas, repartiendo ayuda, convirtiendo también su estadio en una enorme cocina para que sacaran 12.000, 14.000 raciones diarias de comida para poder repartir entre la gente necesitada. Yo creo que lo que ha hecho el equipo, el club, ha sido increíble. Todo, hay que decirlo, a la par que la ciudad, que uh-huh, el propio país, ¿no? O sea, uh-huh, que ha sido una forma de volcarse increíble. Pero yo personalmente muy orgulloso de mi club, muy tremendamente orgulloso, porque Me gusta estar al lado de gente buena, y me gusta estar al lado de gente humilde, y me gusta estar al lado de los que ayudan a los demás, y entonces me parece que ese encaje, en mi caso, es perfecto.
Y tanto que sí. Pedro, hay algún chaval por ahí, ¿no?
Gerard, ¿cómo estás?
Bien, nervioso.
¿Cuántos años tienes?
10.
Me han dicho que eres de un equipo que el entrenador lo tiene cerquita, ¿eh? ¿De qué equipo eres?
Sí, yo soy del Levante.
Mister.
Toma ya.
Fenomenal. Le he dado un abrazo, según me lo ha dicho, porque le he dicho, qué casualidad, que yo también lo soy. Así que le he dado un abrazo fuertísimo.
¿Tu nombre es?
Tiago.
¿Y tú tienes?
10 años.
¿Tú estás nervioso también o no?
Un poco.
¿Y equipo? ¿De qué equipo eres?
Del Valencia.
Bueno, pero el abrazo que te ha dado el míster ha sido igual, ¿eh?
Sí.
Pues, Hugo, te escuchan Tiago y Gerard, dos chavales de 10 años que están aquí trabajando en este centro magnífico de Aldaya, y que su ilusión, pues dentro de unos años, será, ojalá, poder estar a las órdenes de un entrenador como Julián Calero.
Hola, cracks, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gerard, ¿de qué juegas?
Yo soy defensa como Tiago.
¿Los dos sois defensas?
Sí.
¿Pero defensas caros, buenos, zurdos, diestros?
Yo soy diestro y él es zurdo.
¿Cómo va esa ilusión por volver a entrenar, por volver a competir después de 2 meses que entiendo que lo habréis pasado mal?
Sí, yo no lo pasé tan mal porque a mí no me pasó mucho, pero también estuve muy preocupado.
Tiago, ¿y tú?
Pues a ver, a mí se me han dado la casa, pero tenía ganas de jugar porque me aburría, todo por eso.
¿Cómo fue ese primer día de entrenamiento, de volver con los compañeros, con los colegas?
Pues bien, estaba más contento porque me aburría estar solo solo en casa.
Gerard, ¿qué es el fútbol para vosotros, para ti?
Para mí es como salir a estar con mis amigos y a pasármelo bien.
¿Y disfrutas de él desde cuándo? Desde que tienes uso de razón, ¿verdad?
A mí me empezó a gustar el fútbol desde los 5 años.
¿Y tú, Tiago?
Pues yo estoy en el Aldaya, que me gustaba desde los 3 años.
Seguro que jugáis al FIFA y seguro que veis la tele y que habéis puesto muchas veces el golazo de gol y que escuchéis las narraciones de la cadena COPE. Seguro que esta persona que os va a saludar la conocéis. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estamos, Tiago?
Muy bien.
Pues nada, aquí que me ha metido este embola Hugo y me dice, Hugo, ¿qué les podemos regalar a estos máquinas? Digo yo, pues vamos a regalarle lo que más ilusión le puedo hacer a ellos, a sus compañeros y prácticamente a toda la gente de vuestra tierra, la Aldaya. Se me ha ocurrido a mí, por ejemplo, voy a narraros un gol. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar lo que yo voy a narrar, ¿vale? Cuando llegue el momento, quiero que gritéis conmigo, ¿eh? Cuando llegue el momento. Pero sería algo así. ¡Atención, muy buenas! Estamos aquí en el Jaume Ortiz. ¡Vaya campazo que tenemos! ¡Qué bonito y qué ambiente! ¡Recuerden! Hoy el Aldaya necesita ganar, ganar y ganar. De momento estamos en el minuto 89 de partido y vamos con empate a cero. ¡Mira! ¡Mira Julián Calero, que se está volviendo loco! Dando instrucciones al equipo del Aldaya para que vaya arriba, arriba. Su segundo chimo dice, ¡venga, chavales! ¡Ojo que atacan los rivales! ¡Pero qué bien! ¡Qué bien, Tiago! ¡Qué pelotas acabo de llevar, Tiago! ¡Sale por dentro! ¡Mete la bola para su pareja, para llegar! ¡Ojo que llega a través del visorio! ¡Le da la bola a Tiago! ¡Tiago llega a la frontal! ¡Tira un amago! ¡Segundo amago! ¡Pura línea de fondo! ¡Centra al segundo palo! ¡Y llega a llegar! ¡Remata ahí!
Tiago, Gerard, ¿qué os ha parecido?
Pues una sorpresa.
Ha narrado un gol vuestro del Aldaya Club de Fútbol Manolo Lama, que es el mejor narrador que ha dado este país. Casi nada, ¿eh?
Ya.
Yo creo que están todavía que no se lo creen, que no se creen lo que acaba de pasar.
¿Sabes lo que nos ha pasado, Gerard, Tiago? El entrenador y el segundo no son muy buenos, porque no os dicen que no subáis tanto y tal. Menos mal que os habéis quitado los correos, os habéis ido para arriba y mira qué golazo habéis metido, ¿eh?
Qué maravilla. Manolo, antes de despedirte y agradecerte este momento de radio en estas fechas tan señaladas con nosotros en este especial de COPE, simplemente un mensaje tuyo también para el pueblo valenciano, que sé que en la distancia, como tantos y tantos españoles, ha sufrido como en sus propias carnes todo lo que ha pasado, y pensando también en la reconstrucción, en el futuro, en salir adelante.
Bueno, pues lo único que puedo decirles que, utilizando términos futbolísticos, que nunca se rindan, que el partido acaba de comenzar, que nunca dejen de creer, como diría el Cholo, que si se trabaja y se lucha se puede, y que estoy seguro que después de la lección que nos han dado van a conseguirlo, vamos a volver a ver esa maravillosa ciudad de Valencia, vamos a ver esa comunidad que ha estado junto con todo el país detrás de vosotros. Y bueno, yo me quito el sombrero con Julián, con Chimo, con toda la gente que os ayuda, con toda la gente que ha apoyado desde el primer momento, y sobre todo que sepáis que no os vamos a olvidar y que vosotros vais a ser nuestros campeones, metáis o no metáis goles, pero vais a tenernos siempre muy cerquita y vamos a estar unidos, unidos, unidos para cantar el alirón, porque al final nosotros, toda la comunidad valenciana, vamos a derrotar a la Dana y vamos a salir triunfadores y más unidos que nunca.
Manolo, soy Julián. La verdad que les tenías que haber visto la cara mientras lo estaban narrando. Ellos estaban rápidamente, claro, agenciando tu voz con la voz de la Play, con la voz de... Y estaban, con los ojos, estaban absolutamente alucinados, ¿no? Así que les has dado un momento increíble y creo que bueno, agradecerte yo también que hayas tenido ese detalle con ellos.
Yo te escuché un día en la radio, escuché a tu consejero delegado, escuché a los chavales del Levante. Yo creo que sois vosotros los que nos estéis dando lecciones a los demás. Y yo solamente quiero, bueno, en la parte que a mí me corresponde, que es mínima, deciros que estamos con vosotros y que nos habéis dado una lección, para mí, de solidaridad. Que es, fíjate, me emociono. Una palabra que está un poquito en desuso, pero que cada vez va a coger más fuerza en esta sociedad y sobre todo con estos niños tan maravillosos. De verdad que un beso muy fuerte para todos.
Pues muchas gracias. Y tu emoción es la mía también, porque también estoy emocionado y bueno, así llevamos muchos días. Así que nada, agradecidos todos, que todo lo que hagamos por los chicos bien y por la sociedad en general, bueno,
es. Y que suba el Levante y el...
Por supuesto, por supuesto.
El Levante detrás del Granada, Julián, detrás del Granada. Bueno, no, también el Zaragoza ahí, que también lo podemos meter. Venga.
No, no le metamos, no le pongamos muchas puertas al campo, que entonces es más complicado.
Manolo, un abrazo muy grande, feliz año.
Cuidaros.
Chimo Villegas, el director general del Aldaya Club de Fútbol, gracias a ti y a toda la gente del Aldaya, mucho ánimo y ojalá pronto podáis disfrutar de nuevo de los entrenamientos y los partidos como local.
Nada, muchas gracias a vosotros por la visibilidad.
Un abrazo muy grande, mister.
Un abrazo.
Pedro Zamora, gracias por el trabajo. Feliz año.
Un abrazo, feliz año.
Nos queda una parada en Picaña, con Carmina, con Lola, con nuestros queridos mayores.
Una Yuma Lurizo.
Con Hugo Ballester.
Nos queda una parada, seguramente la más especial de todas, en este viaje a través de la radio, desde aquí, desde Valencia, para todo aquel que haya querido acompañarnos buscando esa luz tan necesaria en el horizonte. Regresamos a Picaña, lugar hasta donde se ha desplazado Fermín Rodríguez para conocer, a través de los ojos de nuestros mayores, cómo está siendo la vida 2 meses después de la Dana. Fermín, no puedes estar mejor acompañado.
Pues sí, Hugo, aquí seguimos con Carmina, con Lola, con Nerea y May Lourdes, que son las terapeutas que se encargan con muchísima vocación. Es dignísimo de admirar el cariño con el que tratan a nuestros mayores, que yo creo que eso tiene que nacer del corazón, y también con la directora del centro, con Ángela Merino, a quien vamos a saludar. Hola, Ángela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, enhorabuena, porque ver, lo ha dicho Lola, se lo hemos escuchado antes, que esta es su casa. Me imagino que esa es el mejor piropo que te puede lanzar, ¿no?
Sí, evidentemente sí, sí, sí. Sobre todo si ellas están contentas, nosotras doblemente contentas, así es, sí.
Hola, Ángela, muy buenas.
Hola, Hugo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estabais a las puertas de abrir y sí, os tuvisteis que reinventar.
Sí, bueno, nos tuvimos que reconstruir un poquito, estábamos a punto de abrir, apareció la Dana y bueno, tuvimos que parar, nos adaptamos a las circunstancias y respondimos a todas las necesidades que todos teníamos en ese momento en toda Valencia, en todas las poblaciones afectadas y bueno, y pues ahora ya pues seguimos adelante y ya pudimos hacer la apertura de la residencia y vamos poquito a poco.
¿Qué esperanza tenéis con el nuevo año y con los objetivos que os marcáis?
Bueno, pues tenemos una esperanza muy chula, muy divertida, porque tenemos muchas ganas de disfrutar, de pasarlo bien, tenemos que trabajar mucho, que es lo que estamos haciendo, trabajando sin descanso, y bueno, y buscar siempre los mejores momentos para, pues para pasarlo bien también y para disfrutar, claro, y seguir adelante, claro.
Qué maravilla escucharte y qué maravilla tenerte cerca de la gente que tanto queremos. Ángela Merino, directora de la Residencia Solimar en Picaña, gracias por no abandonarlos, por tanto cariño y cuidado con nuestros mayores. Feliz año.
Muchas gracias a vosotros. Feliz año también y que vaya todo muy bien.
Voy a despedirme gracias. También de Carmina y de Lola, que nos han acompañado en este viaje. Querida Carmina, ya para terminar, pida un deseo para 2025.
Uy, salud y dinero para tenerla.
Carmina, feliz año. Un beso gigante.
Igualmente, cariño. Muchos besos.
Querida Lola, ¿qué le pedimos al año nuevo?
¿Qué le pedimos? Que me den una casa entera, que estoy aquí porque no tengo casa, que si no estaría en mi casita, solita y bien, pero salud y que venga todo mejor que ha venido.
Ojalá sea así.
Ojalá, sí señor, ojalá, por lo menos que estuviéramos la gente un poco mejor.
Lola, feliz año, un beso y... gigante.
Igualmente, cariño.
Fermín Rodríguez, gracias por el trabajo. Feliz año.
Imposible no emocionarse y ojalá tengamos todos la energía, la alegría y la vitalidad de Carmina y de Lola. Feliz año a todos.
Especial COPE desde aquí, desde Valencia, buscando todavía entre tinieblas una Jumen Lorichó, una luz en el horizonte. El viaje está llegando a su fin.
Una Yuma Lorichó.
Con Hugo Ballester.
COPE. Estar informado.
La despedida de este especial en COPE desde Valencia es para darte las gracias a ti por tu compañía en estas fechas tan señaladas. Y sobre todo, me vais a permitir, para en primer lugar decir gracias en mayúsculas e infinitas a los cientos de miles de voluntarios que acudisteis sin pensarlo a la llamada de auxilio de los valencianos. También a las personas que aportasteis vuestro granito de arena, con lo que fuera, desde cualquier rincón de nuestro país. Y en definitiva, para todas esas personas que se cuentan por millones, que habéis tenido esta tierra en vuestros pensamientos. A esta reconstrucción todavía le quedan muchos capítulos por contar. Y como siempre, ahí estará la radio. ¡Feliz 2025 a todos!
Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya, cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La terreta nos abraza y aunque el río vuelva a andar, a tu amparo cuidan siempre. Paredes desamparadas, pero frena, no ves glories a España. Tots a una veu, germans vingau.